Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Buenas tardes a todos. Les saluda Nicolás Luizzi del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, en esta hora de Libertópolis por la tarde, donde siempre respetamos el valor de la verdad. Siempre nos pueden seguir en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis. Esta tarde estaremos hablando sobre el estado del liberalismo en el mundo con los jóvenes analistas liberales Rafael Párraga y Pablo Rosal, estudiantes de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, el baluarte del liberalismo en el ámbito académico a nivel mundial. Rafael Párraga, columnista del medio El Diario de Hoy en El Salvador, se va a unir a este programa en el segundo segmento. Y comenzamos con Pablo Rosal. Pablo, bienvenido a Libertópolis por la tarde. Buenos días, Pablo. Es un gusto tenerte aquí en Libertópolis por la tarde. Creo que es tu primera vez conmigo, ¿no?
Así es, Nicolás. Buenas tardes y gracias por invitarme hoy a tu programa y por estar aquí en Libertópolis con ustedes.
No, eso es un gran gusto. Para nosotros es siempre importante incluir los jóvenes, sobre todo los jóvenes que conocen de la política y liberalismo, porque ustedes son la próxima generación. Entonces creo que es importante escucharlos y de eso quería hablar un poco contigo hoy. En el segundo segmento se va a unir Rafael Párraga. ¿Cómo ves tú la situación política en Guatemala? En primer lugar, contanos un poco, ¿qué es lo que te interesa a ti del liberalismo?
Pues a mí, francamente, lo que me interesaba, porque yo antes, realmente cuando empecé a entrar en la política, era un socialista convencido, y me topé con el liberalismo de una manera muy curiosa, ¿verdad? Conociendo a un antiguo amigo de mis papás, ¿verdad? Y al final me platicó un poco de este tema y me mostró unos libros. Y al final lo que yo encontré en el liberalismo, en cierta manera, en el contexto guatemalteco, fue una explicación, creo yo, muy congruente de por qué Guatemala es tan pobre y por qué Guatemala tiene un gobierno tan corrupto, ¿verdad? Y básicamente la explicación que provee es que cuando el poder está extralimitado, cuando el Estado no se le da un freno, ¿verdad? Al final cada persona ve su vida pues con una calidad mucho más baja, cada persona es menos capaz de poder llevar a cabo su propio proyecto de vida, ¿verdad? Construir su vida. Y al medio final eso me pareció muy congruente, o sea, provió muchas respuestas a muchas dudas que yo tenía de más pequeño, y por eso me llamó muchísimo la atención el liberalismo. Y en Guatemala, en general, pues la política guatemalteca, pues realmente, si soy honesto, pues empezó con un gusto por la historia en general. Yo de pequeño me topaba con algunos juegos en la computadora, que despertaron en mí un gusto por la historia y cómo al final las decisiones de mucha gente en el pasado tienen tanto efecto en nuestro presente. Y yo creo que encontré una gran fascinación en eso y después eso se tradujo en un interés por entender por qué Guatemala es como es, ¿verdad? En ciertos momentos que he podido ver la pobreza muy extrema que hay en el país. Entonces, a partir de esto, desarrollé este interés por querer saber de la política guatemalteca, y porque al final me va a tocar a mí y a mi generación entender
y componer todos los problemas que tenemos.
Y limpiar todo el desastre.
Y hablemos un poco sobre esos problemas. ¿Qué la juventud, qué ve en el sistema político guatemalteco? ¿Qué es lo que le hace falta?
Pues debo decir que al menos en mi generación hay una visión muy pesimista, digamos, sobre Guatemala en general. Y yo creo que uno solo necesita ver redes sociales y seguir a gente de mi edad y uno fácilmente puede encontrar, es un meme el decir, sí tuve la desgracia de nacer en Guatemala, que cosa que creo yo es algo muy triste. Entonces existe esta visión muy pesimista sobre Guatemala y creo yo que realmente más allá de las ideas que tienen cada joven, de cuál tendencia ideológica tienen, tal vez la frustración más generalizada entre mi generación es la poca o la pobre respuesta, ¿verdad?, de los gobernantes hacia lo que pide la gente, ¿verdad? Al final, a la hora, lo que la gente quiere es resultados, ¿sí? Los chapines lo que quieren son resultados y es un gobierno competente. ¿Cómo se llevan a cabo sus resultados? Está más allá de lo que los chapines conversan en su día a día, ¿verdad? Y al final creo yo que en la juventud existe esa frustración de que el sistema político guatemalteco no responda o parece ser totalmente indiferente a los problemas que está teniendo Guatemala. Daré un clarísimo ejemplo, que creo que no hay nadie que esté en desacuerdo conmigo en esto: la muy pobre respuesta del gobierno ante la frustración por el proceso de vacunación, digamos. Hasta el punto que la ministra de Salud, ante un comité del Congreso, les dijo: miren, yo ya no voy a reportar sobre el tema de las vacunas, ¿verdad?
Y eso tiene que ver con la poca rendición de cuentas que existe en países como los nuestros. Pero también esa falta de rendición de cuentas también existe en todos los gobiernos. Son pocos gobiernos en el mundo occidental que han respondido y que responden de manera real y efectiva a las demandas de la población. ¿No crees?
No, eso es un hecho. Y al final, a ver, hay un conocido mío que siempre me decía: mira, Pablo, recuérdate que al final el Estado es una especie de mafia organizada. Esa gente no va a actuar si tú no estás detrás de ellos presionando. Al final, por eso es que tantos politólogos hablan de la importancia de una sociedad civil fuerte. De hecho, Tocqueville, como autor, una de las cosas que él dijo que notó cuando visitó Estados Unidos es: la única razón por la que el gobierno responde es porque tiene una sociedad civil muy, muy fuerte, con agrupaciones, iglesias y gente que al final presiona constantemente y participa, y es por eso que al final logra responder el gobierno, pero no porque al final los políticos sean unos ángeles y gente sacrificada que quiere meterse a gobernar porque quieren sacrificarse por su país. Ese no es el hecho, ¿verdad? Y tal vez parte de la romantización de la política explica también la frustración que hay acá, porque la gente se da cuenta que la democracia, los sistemas democráticos, la república, no es tan fácil como uno cree. La república demanda muchas responsabilidades. Usualmente hablamos de derechos humanos, de democracias, pero muy pocas veces hablamos de la responsabilidad que conlleva un sistema democrático, que significa, no que toda la población, porque es irrealista que toda la población lo haga, pero implica que una buena porción de la población tenga que mantenerse al tanto cuando suceda algo o es necesario hacer un cambio, que la gente actúe. Porque usualmente la actitud de las personas en Guatemala es: bueno, usted haga algo, pues, o a saber hasta cuándo alguien vendrá.
Se refería Ludwig von Mises cuando hablaba de la eterna vigilancia de la ciudadanía, porque al fin y al cabo, si lo que queremos es una república libre y una sociedad libre, la responsabilidad cae sobre los ciudadanos de estar al tanto, como tú decís, y de presionar a los políticos, porque no lo van a hacer. No, los políticos no suelen ser liberales, ¿sí? El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí es necesario eso lo que tú estás diciendo, que haya una eterna vigilancia y presión de la ciudadanía a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Hablemos un poco de la sociedad civil. Es importante que sea endógena y auténtica, ¿no crees? Porque en Guatemala mucho se habla de la sociedad civil, y son muchos grupos que en verdad son sostenidos por fondos extranjeros, pero no son realmente representativos de un gran segmento de la población guatemalteca. Por lo menos esa es mi percepción. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo tengo una percepción similar. Obviamente no quiero desacreditar el trabajo que puedan hacer ciertas organizaciones civiles, ¿verdad? Porque a la hora hay personas que sí están presionando por cosas buenas. Pero digamos, con algunos casos en que yo he tenido la oportunidad de investigar sobre Guatemala, he visto que muchas veces las organizaciones civiles, en vez de funcionar como un canal o un puente entre el individuo y el Estado, a veces funcionan como un muro, ¿verdad?, entre el individuo y el Estado. Y parte del problema que tanto de nuestras organizaciones civiles tengan financiamiento del extranjero, significa que realmente ellos no tienen ningún interés, ningún incentivo en que hayan resultados en Guatemala. O sea, realmente ellos lo que les interesa es ver cómo siguen entrando la plata. Y la plata, como al final no viene de guatemaltecos...
Es un problema de public choice, estás diciendo.
es que en cierta manera lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, Tocqueville, cuando, de nuevo, entrando el ejemplo de Estados Unidos, porque por excelencia es tal vez el ejemplo más cercano que tenemos, ¿verdad? Por estar compartir el mismo continente. Lo que Tocqueville miraba era que estos grupos funcionan como un canal entre el ciudadano estadounidense promedio y sus gobernantes. Eso es lo que mira a Toque. Entonces, de esa manera, uno ejerce presión. Tal vez uno en su día a día está muy ocupado con su trabajo, con su familia o con diversos asuntos. Y al final uno lo único que hace es, voy a dar un poco de plata a este grupo porque tienen ideas que me representan. Y luego este grupo se sienta con políticos y empieza a negociar con ellos. Esa es la dinámica que puede suceder en una democracia sana. Aquí en Guatemala no existe eso. Cuando
lo que acabas de mencionar es importante porque la gente no solo da su dinero como recurso, da su tiempo, su atención, su compromiso, se involucran. Y eso es lo que hace falta en mi percepción de muchos de los llamados grupos de sociedad civil en Guatemala. Pero por favor, continúa.
Ah, no, claro. Y bueno, en parte Guatemala, parte o sea, de su muy mala cultura democrática, viene también de 2 siglos de autoritarismo. O sea, tampoco quiero que seamos tan duros con Guatemala que su primer real experimento democrático, porque hay suficiente evidencia para cuestionar que la primavera guatemalteca haya sido realmente una democracia, pero al menos ahorita, que es nuestro primer formal experimento democrático, tenemos 200 años de tradición autoritaria antes que nosotros. Y en esa tradición, las personas se alejaban de la política. Siempre el dictador era, bueno, ustedes van a estar bien siempre y cuando no se metan en política. Esa siempre ha sido la actitud, la relación entre gobernante y guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que la gente mantiene esa actitud, que es... Ay, a saber cuándo va a venir alguien que va a arreglar todo y va a sacar a todos los corruptos. Y mucha gente lo vio en Tel Maldana, por ejemplo, ¿verdad? Una mesías que va a llegar al gobierno y lo va a limpiar todo. Entonces, parte
de esa... Es interesante lo que tú estás ahí mencionando, porque acaba de pasar el aniversario del golpe de Estados Unidos, organizado por Estados Unidos en 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Y mucha de la gente, que bueno, entonces un golpe es siempre lamentable, pero mucha de la gente que culpa a Estados Unidos por ese golpe, que sí estuvo involucrado Estados Unidos, y le atribuye la falta de democracia hoy, la falta de democracia verdadera y profunda hoy, a ese golpe propagado por Estados Unidos, hoy espera que Estados Unidos venga y limpia a Guatemala de la corrupción. ¿No lo ves un poco así? Yo así lo veo.
Al final, creo yo que es parte de nuestra actitud con un cierto complejo de inferioridad que tenemos como guatemaltecos, en el que tarde o temprano siempre recurrimos a la potencia, a nuestra potencia vecina, para intentar arreglar nuestros problemas. Y eso se refleja también en la misma actitud que mencioné hace unos minutos, de esperar que alguien más arregle los problemas y no yo tomar mi tiempo, meter mi plata y responsabilizarme por estos problemas, ¿verdad? En cierta manera, la intervención de Estados Unidos fue pedida por guatemaltecos también en aquel entonces. Estados Unidos pudo intervenir porque había un sector de la población que estaba muy molesto también con el régimen de ese momento. O sea, Estados Unidos no puede crear un movimiento social así de la nada. No tiene la capacidad para poder sacar algo de la nada. El gobierno de Arbenz era controversial, tenía sus problemas, tenía su polarización, y eso al final fue lo que aprovechó Estados Unidos. Pero en ese entonces había gente que en cierta manera pidió esa ayuda, y es lo mismo con la gente hoy en día. Lo que pasa es que obviamente ha cambiado el enfoque de Estados Unidos respecto a la región. En aquel entonces Estados Unidos estaba en un juego, en una guerra contra el comunismo soviético, y ya hoy en día que no tiene, al menos por el momento que no ha reconocido, porque sabemos que China va a ser un oponente muy fuerte, que Estados Unidos no tiene una otra potencia compitiendo por la hegemonía, hegemonía global, o al menos en la hegemonía en América Latina, pues Estados Unidos ahora adopta la política del buen vecino y dice, bueno, ahora ya podemos intentar construir democracias y exportar estos ideales que fundaron nuestra nación. Entonces, la actitud del guatemalteco es, ven por favor y arréglame el problema. De nuevo, esa misma herencia de 200 años de autoritarismo en acción, ¿verdad? Queremos que alguien más se responsabilice.
Sí, no, bueno, es cierto lo que tú dices. Yo lo miro es que Estados Unidos siempre se basa en los dos ejemplos donde la intervención sí funcionó, que era Japón y Alemania, pero lo hizo con un tremendo costo en vidas, tesoro, un gran esfuerzo para derrotar el colectivismo fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Y con ocupación militar rehicieron los gobiernos de Japón y Alemania. Ocupación militar que continúa al día de hoy. Y estamos hablando ya 7 décadas. ¿Sí? Entonces es dudable que eso se puede replicar a lo barato en Centroamérica. ¿Sí? Estados Unidos desde ese entonces, en las últimas décadas, ha fallido en lo que se llama la construcción de países. Gastó $6 trillones en las guerras en Medio Oriente, y si uno compara los después de 20 años en Afganistán, los indicadores de gobernanza en Afganistán están peores que Haití. Están entre los peores del mundo. Y ahora que se habla que Estados Unidos va a retirar las tropas antes del 11 de septiembre de este año, que va a colapsar el gobierno de Afganistán. Entonces, eso es un claro ejemplo de un fracaso sociopolítico, porque uno puede fracasar sin ser derrotado militarmente, y es precisamente lo que está pasando. Y entonces eso trae a mente, bueno, deberíamos de reflexionar si lo que pretende Estados Unidos en la región se va a lograr, ¿no crees?
Pues al final, mucho de lo que ha pasado con Estados Unidos es, en cierta manera, la arrogancia de las élites en Washington, ¿verdad? De creer que con una intervención y con un cambio de régimen automáticamente las cosas van a empezar a mejorarse. Tal vez el gran problema en Irak fue que invadieron y después se salieron, o al menos se apartaron de la política, no quisieron gobernar, porque ya se habían dado cuenta lo excesivamente caro que es eso con los casos de Japón y Alemania. Pero al final Afganistán, Libia, en varios casos aquí en América Latina, muchas intervenciones. Dale.
Adelante. Bueno, eso resultó en peores gobiernos de lo que tenían antes. De lo que pasó en la primavera árabe, quiero hablar en el segundo segmento. Ahorita vamos a ir a corte y cuando regresamos continuamos hablando con esto. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Vamos a corte, por favor.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes, estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Les saluda Nicolás Vizzi del Centro de Estudios Económicos Sociales. En Libertópolis siempre respetamos el valor de la verdad. Siempre nos pueden seguir en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, en YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis. Ahora en este segundo segmento nos acompaña Rafael Párraga, columnista del medio El Diario, el medio salvadoreño. Rafa, bienvenido.
Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Siempre para mí es un honor estar aquí por Libertópolis y acompañándolos con el CES.
No, excelente, excelente. Mire, estábamos hablando con Pablo en el primer segmento, la situación del liberalismo en otras partes del mundo, no solo Guatemala. Contanos un poco sobre cómo ves tú la situación en El Salvador.
Bueno, El Salvador, sin lugar a dudas, está pasando por un momento bastante importante en su historia reciente. una transformación política, si así se puede decir. No, sin entrar en juicios de valor, es importante explicar que hay muchos cambios que se están dando en el sistema partidario y que el liberalismo no está saliendo pues muy bien parado de la situación, ¿verdad? Hay una especie de ausencia de presencia política por parte de las ideas liberales, debido a que, pues, diría que el mayor centro de formación en cuanto a principios liberales es a través del Partido Arena, y lógicamente, pues, por todo lo que ha sucedido alrededor de esa entidad, no hay una institución legítima ante la ciudadanía donde se pueda enseñar o se puedan impartir ciertos principios liberales como para poder formar a la ciudadanía. Y sin esas herramientas, actualmente nos vemos ante un fenómeno donde el poder político está cada vez concentrándose más en la figura del presidente, especialmente a través de los otros poderes del Estado, que están hasta cierto punto, pues no quisiera decir cooptados, pero sí bastante dominados por el bloque oficialista, y no existe una tradición liberal ni una sociedad civil actualmente organizada y guiada por algunos principios clave para poder hacer frente a esta situación. Entonces sí es una realidad un poco preocupante, especialmente de cara al futuro, porque no tenemos esa tradición necesaria como para poder responder ante los posibles abusos de poder que se puedan dar de este fenómeno de concentración de poder en la figura del presidente.
¿Y qué es lo que...? Porque se ve que el presidente Bukele tiene bastante popularidad, y creo que eso representa el peligro que siempre se advierte de la democracia por encima de la república. Porque sí tiene, si bien tiene este respaldo popular electoral, el presidente Bukele ya está empezando a degradar, o por lo menos eso se percibe, las instituciones republicanas y la separación de poderes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, aquí esto, y yo creo que no es exclusivo El Salvador, esto creo que es un problema que existe en casi todo el mundo, que muy poca gente conoce realmente la diferencia entre democracia y república, ¿verdad? Entonces, lógicamente, al ser un presidente popularmente electo, se cree hasta cierto punto que no hay límite al marco de acción que él tiene, ni el que tienen sus diputados, puesto que, de acuerdo con lo que mucha gente cree, obran en nombre del pueblo, porque fueron elegidos por una mayoría en las urnas. Entonces, lógicamente, está esta falsa ilusión de que república es democracia, y que porque una mayoría organizada o desorganizada, independientemente de cómo sea, le eligió, no tiene límites a lo que puede hacer. Y realmente es exactamente lo que estamos viendo. Bajo la excusa de ser la voz del pueblo de una manera bastante mesiánica y irreprochable, se llevan a cabo pues una serie de depuraciones institucionales dentro del legislativo y dentro de las cortes y dentro de la Fiscalía General de la República, en la que se destituye a magistrados y al fiscal de la República para reemplazarles con un fiscal y con magistrados de la Sala de lo Constitucional afines, lógicamente, al gobierno. Entonces sí, la división de poderes es prácticamente inexistente, uno de los principios fundamentales de la República, y se ha hecho todo bajo la excusa de ser un gobierno democráticamente electo, al cual el pueblo le ha transferido el poder y la potestad de llevar a cabo este tipo de cambios, como les llaman ellos, que venden como una reforma estructural dentro del país para depurarlo de todos los males que vienen de los 30 años del bipartidismo anterior. Entonces, totalmente estamos viendo un caso clásico de la confusión entre democracia y república en detrimento de la república, lo cual es el primer gran paso del populismo en cualquier lugar del mundo.
Sí, muchas gracias, Rafa. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Pues en cierta manera, siento yo que ahorita nos enfocamos mucho en El Salvador porque Bukele tal vez es el que más ha llamado la atención, y de hecho él ha tenido una estrategia muy exitosa en redes sociales. Todos sabemos que también en Guatemala Bukele tiene un apoyo muy, muy grande, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque ante la frustración con los sistemas políticos en América Latina, pero no solo con este ambiente de frustración, sino con el ambiente de miedo causado por la pandemia, la gente fácilmente busca una especie de salvador o mesías para ese momento. Por eso es que para analizar el caso del liberalismo, y esto también ni siquiera es exclusivo de América Latina, desgraciadamente, sino podemos verlo en Europa y Estados Unidos también, que al final Thomas Hobbes, un autor de hace muchísimos años, sigue siendo tan relevante hoy en día, porque lo que él explicaba era que al final la gente, por miedo, por proteger su vida, por proteger su propiedad, sus cosas, prefiere cederle toda la autoridad a un leviatán, a un monarca absoluto, a un dictador, con tal de preservar su vida, precisamente por el miedo que tiene. Entonces, Bukele, creo yo, que no es el único caso en el que está sucediendo eso. Solo en Europa y Estados Unidos la gente le permitió a sus gobernantes, a sus políticos, tomar decisiones totalmente arbitrarias y las aceptaron. Aquí en Guatemala nos quejamos, por ejemplo,
durante la pandemia.
Sí, durante la pandemia. Y bueno, es un proceso que ha tomado años, pero por ejemplo, en Guatemala el año pasado, cuando Yamatei y puso las medidas sobre las placas, por ejemplo, todos sabíamos que eran medidas ridículas, pero ahí andábamos acatándolas. Entonces, al fin y al cabo, en este contexto de pandemia, ¿verdad? Y alguna frustración que ya lleva años acumulándose, ¿verdad? Yo veo que al final la razón por la que la gente apoya tanto a un candidato, a una figura como Bukele, es porque a la hora, en un ambiente de tanta incertidumbre, miedo y frustración, eso es lo que quieren. Y eso es lo que piden.
Eso me trae a la mente la famosa frase de Benjamin Franklin, que dijo que la gente que está dispuesta a sacrificar su libertad por seguridad va a parar teniendo ni libertad ni seguridad. Es preocupante eso, porque si bien es cierto que se tiene que uno que cuidar durante tiempos de pandemia e incertidumbre, la verdad es que los gobiernos no tenían la potestad, la facultad, la autoridad para hacer las restricciones que hicieron. Hubiera sido diferente con una campaña educativa para que la gente tome sus medidas, pero hay que recordar desde, bueno, Estados Unidos, Europa, lo que dijeron era cerrar por 2 semanas para aplanar la curva, y eso duró más de un año, y están hablando de continuar con eso. Ya cada vez que surge alguna nueva cepa con la gente vacunada, dice que se tiene que volver a cerrar. El Foro Económico Mundial está hablando del gran reseteo, que ya la vida nunca va a regresar como antes, porque siempre vamos a vivir bajo peligros de pandemia. Es preocupante eso. Diferente hubiera sido si la gente hubiera sido consultada, pero ni siquiera lo fue. Hablando del liberalismo en el mundo, ¿cómo lo ven en otras regiones afuera de la nuestra? Porque no solo El Salvador, y no solo preocupa lo que está pasando en Guatemala, también está Nicaragua, Venezuela, por cierto, parecen ser los problemas recurrentes de Latinoamérica, pero también hay otras regiones del mundo. Y podemos regresar a Occidente de último, pero por ejemplo en Medio Oriente, ustedes que estudian relaciones internacionales y ciencias políticas, ¿cómo ven la situación? Por ejemplo, se dio la famosa primavera árabe que todo el mundo esperaba que finalmente se iban a plantar la democracia, los regímenes políticos, económicos, liberales en Medio Oriente, y no se dio. ¿Podrías comentar sobre eso, Rafa?
Sí, claro. Bueno, primero hay que empezar explicando que la tendencia en los sistemas políticos actual, tristemente, y para gente como nosotros que defendemos ciertos principios, es bastante preocupante. No estamos revirtiendo las olas de democratización por las cuales Samuel Huntington se hizo tan famoso, porque hoy en día la tendencia a nivel global es a una desdemocratización de los sistemas políticos. Es decir, cada vez hay una tendencia más grande hacia el autoritarismo y el autoritarismo competitivo. Y lo más preocupante es que las generaciones jóvenes cada vez tienen, se sienten menos atraídas por la idea de la democracia y del republicanismo. Eso es una tendencia global que obviamente se puede extrapolar al Medio Oriente y verlo también aquí en nuestros países vecinos, pero sí es algo que está pasando en todo el mundo y que tristemente con el crecimiento del populismo va a seguir creciendo. Pero Oriente Medio es un caso particular porque a diferencia de los países occidentales, es muy difícil hablar de demagogos y de populistas porque para eso tiene que existir antes una democracia previa y bien instaurada. Y Oriente Medio es una región donde esta tradición realmente históricamente no se conoce. Claro, hablamos del caso de Túnez, que fue pues tal vez el único país que exitosamente logró llevar cierta transformación política después de las famosas primaveras árabes, pero los otros países se encuentran prácticamente en una situación donde el vacío de poder posterior al haber derrocado a los tiranos que buscaban deponer, les ha llevado a destruir cualquier pequeña estructura estatal que tuvieran antes y han surgido en ese vacío de poder ciertos grupos paralelos que buscan esa concentración. Entonces, con Pablo hemos estado hablando bastante de este tema últimamente y sí discutíamos hace poco que realmente es complicado a través de una revolución construir repúblicas donde antes no existen estados. Y lógicamente la región del Medio Oriente es un caso muy particular donde esto se ve perfectamente. Aquí se...
Es interesante lo que tú dices, Rafa, porque Ludwig von Mises dijo que el gobierno, el Estado, es necesario para una sociedad en libertad, precisamente por la tarea primordial de un Estado, que es establecer la paz. Y me parece, de lo que tú estás mencionando, claramente refleja que bueno, lo que si bien se votaron gobiernos que eran dictatoriales, autoritarios, se cayeron en anarquía. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Digamos, sí, efectivamente hay que decir que la primavera árabe fue un fenómeno que empezó en Tunisia, en Túnez, y como fenómeno particularmente de ese país, creo yo que por eso fue el único caso exitoso. Luego lo replicaron muchos otros países con circunstancias muy complicadas, muy diferentes, como Egipto, en el que intentaron sus primeras elecciones democráticas y luego volvieron a caer en un régimen autoritario con el ejército. El caso de Libia, en el que Estados Unidos directamente intervino para intentar eliminar al dictador Gaddafi, y al final terminó Libia degenerándose en un estado fallido, en un país dividido por tribalismos y facciones que intentan tomar el poder y están compitiendo por la jurisdicción y la soberanía del territorio libio, ¿verdad? Y tenemos el caso de Siria, en el que intentaron hacer algo similar y simplemente no se logró hacer el cambio de régimen, y ahorita, como se ve la situación, parece que el régimen dictatorial de Bashar al-Assad se va a mantener, aunque va a tener dificultades para terminar de ir sacando y eliminando las últimas facciones. Entonces, parte de lo que muestra, creo yo, la situación en Medio Oriente es que realmente la construcción de democracias liberales, es decir, democracias donde hay una igualdad ante la ley, donde hay libertades individuales, especialmente las políticas, ¿verdad?, y las económicas, es algo muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Y al final es un proceso que no se puede forzar, y Estados Unidos ha intentado forzarlo. Cada país tiene procesos muy, muy complicados. Francia le tomó un siglo entero por consolidar su democracia. Por algo, si no estoy mal, tuvo 3 repúblicas durante el siglo XIX, con distintos golpes de Estado, la monarquía intentando regresar, luego los republicanos intentando llegar al poder otra vez. Francia tuvo un proceso que le tomó un siglo entero, pero Estados Unidos está intentando acelerar estos procesos, o intentó en Medio Oriente, y terminaron en guerras civiles o regímenes mucho más autoritarios y represivos que los que habían antes.
Entonces, bueno, gracias, Pablo. Se nos acabó el tiempo para este segmento. Vamos a ir a corte. Vamos a continuar en el tercer segmento hablando de estos temas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ir a corte, por favor.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes a todos, estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Les saluda Nicolás Virci, del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. En Libertópolis siempre respetamos el valor de la verdad. Nos pueden seguir en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis. Seguimos hablando el día de hoy sobre el estado del liberalismo en el mundo con los jóvenes analistas liberales Rafael Párraga y Pablo Rosal, estudiantes de política y relaciones internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, el baluarte del liberalismo en el ámbito académico a nivel mundial. Pablo, comentábamos sobre la lamentable situación de los retrocesos, del poco liberalismo que había en Medio Oriente desde la primavera árabe. ¿Cómo ves las otras partes del mundo? ¿Cómo ves la situación en Europa y en Estados Unidos? Que Estados Unidos, mucha gente lo toma, como hemos venido hablando en este programa y en otros programas, el referente liberal para muchos países en Latinoamérica, sobre todo Centroamérica y en particular Guatemala. Yo no sé qué tanto merece ser el referente liberal Estados Unidos. Yo nací, crecí ahí y veo con mucha preocupación lo que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero cómo lo ves?
Bueno, respecto a Europa, usualmente lo que uno podría ver en los medios de comunicación es la alarma sonando por los países de Europa del Este, ¿verdad?, en el que también han surgido figuras con tendencias autoritarias, pero que tienen un discurso muy, muy popular entre los sectores conservadores, ¿verdad?, que están muy disgustados con el avance del progresismo en Europa occidental. Entonces tenés estas figuras como Víctor Orbán, que ahorita es tal vez lo que más ha estado circulando por la última ley que pasaron en Hungría. Pero también está el caso de Polonia, que es un caso muy, muy popular entre conservadores católicos, ¿verdad? Y entonces, al final, lo que yo veo en Europa es que realmente la Unión Europea está cada vez más y más fragmentada y cada vez más desunida. Empezando con esa línea divisora entre Europa del Este, que después de décadas bajo el comunismo resurgieron como países sumamente religiosos, y Europa occidental, en la que pues tienen un grupo de valores mucho más distintos, que también tienen su deterioro de instituciones democráticas.
Es interesante, yo estoy de acuerdo que están surgiendo grupos y movimientos en Europa, más que todo en Europa oriental, pero también muchos de estos problemas del fraccionamiento interno de la Unión Europea viene por las mismas imposiciones onerosas de Bruselas. Es un montón de regulaciones que quieren cambiar el estilo de vida en los países de Europa Oriental. Por ejemplo, habiendo vivido bajo el comunismo, creo que se puede decir que los países de Europa Oriental tomaron a Estados Unidos más como referente que Europa Occidental. Por ejemplo, están mucho más apegados a su derecho de deportación y tenencia de armas, habiendo vivido bajo la opresión comunista. ¿Tú cómo lo ves? Porque eso es algo que lo pone en choque con Europa Occidental.
Ah, claro, claro. No, y de hecho el problema, creo yo, principal de estas divisiones es que la Unión Europea funciona más como algo del tope hacia abajo, que la toma de decisiones al final se centraliza mucho, y el problema que tienes es que estás creando un montón de reglas que no son eficientes en la mayoría de territorios.
Y no el liberalismo con los pueblos tampoco.
No, y tampoco en cierta manera responden. Y qué difícil uno de estar pendiente de su política nacional y después uno tener que andar pendiente de los procesos internos de la Unión Europea. Es, siento yo que es algo muy, muy complicado, pero además debe decirse que el liberalismo, más allá de las libertades económicas, de la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, el liberalismo también aboga en una especie de localismo, ¿verdad?, de descentralización, que la toma de decisiones no lo haga solo un grupo de burócratas para todo el territorio nacional, sino que hay muchas situaciones en las que deben hacerse localmente, sí, las municipalidades, las alcaldías, y que no debería de hacerlo un político, un burócrata, desde su oficina, que vive en otro lado y al final no paga los costos de tomar malas decisiones, ¿verdad? Eso creo yo que es algo muy importante de decirlo. Entonces, tienes a Bruselas tomando decisiones que frustran a mucha gente y es parte de la razón por la que Gran Bretaña Reino Unido tuvo que salirse de la Unión Europea, porque al final la Unión Europea prohibía la explotación de la mayoría de las costas que tenían los países europeos, pero Reino Unido es un grupo de islas y les estaban prohibiendo pescar. Entonces, este tipo de problemas al final no solo representa una Europa mucho más desunida, pero también hay que decir que países como Francia, particularmente España, han tenido retrocesos en el liberalismo, precisamente por también la autoridad que ellos mismos se dieron por la pandemia, ¿verdad? También con medidas muy arbitrarias. Y eso debe decirse, o sea, el liberalismo no es solo un problema de una región, que hay algunas regiones, obviamente, donde más está deteriorando que otras, pero es algo que está en retroceso general por la pandemia.
No, gracias. Rafa, hablando de la Unión Europea, yo creo que el Brexit sí fue un tremendo golpe. No fue cualquier país que se salió de la Unión Europea, fue el Reino Unido. Y Gran Bretaña fue grande mucho antes que la Unión Europea existiera. No, y fueron particularmente los viejos, yo soy viejo, fueron los viejos que votaron por salirse y los jóvenes que querían mantenerse adentro. Pero si bien los jóvenes son el futuro, los viejos recordaban cómo era antes y cómo fue el trato para entrar a la Unión Europea, y luego dijeron, perdón, no fue a esto que nos metimos. El proyecto ha cambiado y se salieron. Y yo sí veo con bastante preocupación para el futuro de la existencia de la Unión Europea tal como es hoy, el hecho que Reino Unido se haya salido. No es poca cosa. Ahí sí se tendría que decir, Houston, you have a problem. Brussels, you have a problem. Bruselas tiene un problema, ¿no crees?
Sí, totalmente. O sea, tú lo decías perfectamente. Al final de cuentas, sí, fueron la población mayor la que decidió salirse. Y los que querían permanecer eran muchos jóvenes idealistas. Pero justamente el día después de las elecciones, el resultado más buscado en Google era ¿qué es Brexit en ese país? Lógicamente hay mucho joven que, como tú decías, no conoce cómo fue el proceso de ingreso del Reino Unido a la Unión Europea, o lo que en ese momento era el proyecto de integración económica, sin saber que en su momento se entendió que la cultura y la historia y la tradición de un país como de un país como el Reino Unido, o de varios países como lo es el Reino Unido, no encajaba bien en la visión de integración política que tenían en Bruselas. Y Charles de Gaulle en su momento fue una de las figuras emblemáticas que se opuso al ingreso del Reino Unido, porque sabía perfectamente que su cultura y su tradición lo que buscaba realmente era beneficios económicos a través de la integración económica, que era un proyecto relativamente bueno, pero sabía que el common law y toda la tradición británica no era adaptable al proyecto que ellos tenían en mente, que es el que vemos ahora. Entonces, sí, la Unión Europea tiene un problema grave, porque se demuestra a través del Brexit que era un proyecto cuyos objetivos nunca se han entendido bien en el resto de Europa, y que la integración política es cada vez tan grande y tan fuerte que provoca reacciones como las que mencionaba Pablo, de países que están muy ajenos a la cultura y a la tradición de Europa Occidental, que no están de acuerdo con el tipo de reformas de integración política que buscan en Bruselas. Entonces, no sé, lógicamente se puede tal vez aplicar en un regionalismo más pequeño a países con características más similares y con una historia más encaminada, sí, al proyecto.
Se habla de una futura Unión Europea o zona euro de países nórdicos alemanes.
Y del Benelux, tal vez. O sea, esas son las regiones que tal vez se adaptan un poco más al proyecto actual de la Unión Europea. Pero aquí se ha querido extrapolar valores muy particulares de una región a países que son totalmente ajenos a eso.
Sí, bueno, y regresando a la región, porque nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué creen ustedes que deberían de... ¿Qué son los pasos a seguir sin dependencia excesiva sobre la tutoría de Estados Unidos para que Guatemala componga su situación política? Pablo.
Pues yo creo que tal vez una de las cosas de las que hay un consenso muy fuerte en Guatemala es que parte de la razón por la que es tan difícil reformar el Estado guatemalteco, es tan difícil reformar las distintas leyes que tenemos, es porque tenemos un sistema electoral que es muy deficiente, que dificulta, ¿verdad?, ese proceso que mencioné al principio de este programa, ¿verdad?, de que al final las organizaciones civiles sean capaces de presionar y ser un puente entre el individuo y el Estado. Y es que el sistema electoral guatemalteco tiene graves problemas respecto a que no permite que el ciudadano pueda identificar a su diputado. Creo que, si no estoy mal, solo el departamento de San Marcos elige a 10, 11 diputados. Ni, digamos, el Distrito Central y el Distrito de Guatemala, que son muchísimos más. Nadie va a estar pendiente de 15 diputados. Nadie identifica a sus 10, 15 diputados, ¿verdad?, aquí en la capital. Entonces, es muy difícil pasar reformas liberales si al final la gente no sabe exactamente quién está votando, no sabe quiénes son sus representantes, a quién llamar, a quién presionar, a quién la sociedad civil tiene que molestar en el día y la noche. Es muy difícil que pasen reformas liberales. ¿Y qué pasa si entran diputados liberales que empiezan a hacer reformas? La gente no sabe que ellos son sus diputados, y entonces la gente no los puede premiar con una reelección. Entonces yo creo que ese es tal vez un primer paso muy, muy importante en Guatemala, aunque debo decir que la presión que se debe hacer para ese tipo de cosas es muy, muy grande, porque con los diputados que se tienen ahorita, muy difícilmente les puedes pedir que arreglen el sistema electoral, ¿verdad? Yo creo que ese sería un primer paso antes de ya hablar del servicio civil, de reducir la cantidad de burocracia y gasto público, de descentralizar al Estado, infraestructura, o sea, podemos hablar de esas cosas, pero yo creo que este es un primer paso muy importante para que realmente pueda entrar gente liberal y empezar a hacer reformas importantes.
Muchas gracias, Rafa. Tenemos un minuto aproximadamente. Tus últimas palabras.
Sí, muy brevemente, en la línea de lo que decía Pablo, yo creo que sí es importante como un primer paso ir buscando una reforma electoral, pero creo que podría caer en terreno no fértil si mientras no se construyan instituciones liberales a través de la tradición de sociedad civil, o sea, un país donde sigue habiendo un vínculo patronal prácticamente con el Estado, donde la tradición es totalmente patrimonial desde la colonia y no existe prácticamente ninguna institución que sostenga el principio de sociedad civil y de autogobierno republicano, nunca van a caer bien estas reformas. Eventualmente vamos a llegar a los mismos ciclos viciosos, burocráticos, que el Estado se apropia en Latinoamérica hasta que no haya cambios estructurales en la sociedad. Entonces yo sí soy un poco más pesimista, pero
gracias, Rafa. Gracias, Pablo. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Los voy a invitar a un siguiente segmento, tal vez la semana entrante. Muchísimas gracias.
A ti por invitarnos.
Excelente. Mil gracias. Un gusto siempre.
Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Los dejo con mis últimas observaciones y voy a referirme a Friedrich von Hayek, el Premio Nobel de Economía y referente de la Escuela Austriaca. Liberalismo y democracia, aunque son compatibles, no son lo mismo. El liberalismo aspira a la limitación del poder del gobierno, mientras que la democracia se preocupa de quién debe ejercer ese poder. Podemos captar mejor la diferencia que entre ambos existe si nos fijamos en sus respectivos contrarios. Lo opuesto al liberalismo es el totalitarismo y lo opuesto a la democracia es el gobierno autoritario. Es posible, en teoría, que un gobierno democrático sea totalitario y que un gobierno autoritario actúe sobre la base de algunos principios liberales. El segundo tipo de liberalismo, democracia, se ha convertido de hecho en un democratismo más bien que liberalismo. Al pedir que el poder de la mayoría sea limitado, resulta ser algo esencialmente antiliberal. Y eso es lo que pasa en El Salvador, y esperemos que no pase en Perú y mucho menos en Guatemala. Para que esto no pase, debemos seguir luchando por el liberalismo como tarea propia, porque ninguna potencia extranjera nos puede entregar la sociedad libre que todos los liberhéroes queremos. Les agradecemos su sintonía en esta hora de Libertópolis por la tarde, donde siempre respetamos el valor de la verdad. Siempre síguenos en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis. Feliz tarde a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.